Bienvenidos a Líderes Inquebrantables. Soy José Pereira y hoy hablamos del verdadero liderazgo frente a los mayores retos. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Bienvenidos a Líderes Inquebrantables. Soy tu host, José Pereira, y este es tu show Líderes Inquebrantables, donde contamos historias de líderes que han hecho cosas increíbles en su vida. Hoy quiero comenzar con una verdad que muchos líderes poco conocen, pero pocos se atreven a mirar de frente. La presión no solo prueba nuestras estrategias, también revela nuestro mundo interior. Cuando llega una crisis, cuando una decisión pesa, cuando el entorno cambia o cuando la adversidad golpea, el liderazgo deja de ser teoría, pasa a ser práctica. Ahí aparecen nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros patrones, nuestra capacidad de sostenernos y nuestra verdadera fuerza real, nuestra fuerza interna. Aquí quiero decirles que hoy tengo una gran invitada. Mi invitada de hoy se llama Luchi Mejía. Luchi es la directora general de Potencial Humana Integral, Luchi Academy. Ella es psicóloga clínica, es especialista en desarrollo humano, organizacional, es una coach ontológica, es una master coach acreditada, es una conferencista internacional en gestión emocional y liderazgo femenino. Es autora de múltiples herramientas y libros sobre emociones, arquetipo y transformación personal. Durante más de 25 años, Luchi Mejía ha acompañado procesos humanos y organizacionales en toda Latinoamérica, ayudando a personas, a equipos y a líderes a comprender algo que es fundamental. No podemos liderar afuera si adentro estamos desconectados de lo que ocurre a puertas adentro de nosotros. Luchi, bienvenida a Líderes Inquebrantables y gracias por estar con nosotros en este programa.
Hola, José. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Luchi, esta va a ser una conversación inteligente, interesante, porque tú hablas de temas que para mí son muy importantes. Y vamos a hablar muchos temas, pero hay un tema que siempre me dan vuelta, que es el tema de la inteligencia emocional, que me imagino que es uno de los tópicos que tú hablas, ¿no? O sea, quiero invitar a quienes nos ven a pensar un momento, a algún momento que hayan tenido en su vida de presión. Porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde la presión, el estrés es parte de nuestra vida. Entonces, tal vez a veces uno toma decisiones difíciles. Hay una conversación difícil. Has tenido una pérdida. O hay algo que te genera un cambio, una crisis que es inesperada. Eso es, lamentablemente, eso es lo más cotidiano hoy día. Entonces la pregunta es, si estás reaccionando por tu conciencia o estás reaccionando desde la herida. O sea, en este primer segmento quiero entrar en este tipo de conversación contigo, Luchi, porque las emociones son parte esencial del liderazgo. Muchas veces nos enseñan que el líder fuerte debe ocultar lo que siente adentro, es decir, no debe mostrar, digamos, debilidades, endurecerse, avanzar y no mostrar vulnerabilidad. Entonces te quiero preguntar a ti, ¿cómo realmente, cuál es tu opinión al respecto? O sea, cuando uno está tomando una decisión desde la herida o desde la parte racional, ¿qué opinas tú de esto?
Y ahí, José, quiero devolverme cuando estabas mencionando la conocida inteligencia emocional, porque yo creo, y en la investigación que he hecho durante todos estos años, que una de las confusiones que tenemos los seres humanos y los líderes es que juntamos esas dos palabras, que nos ayudó mucho también para que el mundo emocional llegara de manera más abierta a las organizaciones, y eso, pues, yo lo agradezco un montón también por mi profesión. Sin embargo, caemos en una trampa en la que hemos creído que ser inteligente es aquella persona, incluso cuando estudié psicología, me dijeron que la inteligencia era la capacidad de resolver problemas. Entonces, cuando suman inteligencia con emociones, es como que no te pase nada, que no se te note lo que te pasa. Tú ahorita decías que no se pongan débiles o vulnerables. Luego, seguro, hablaremos de la vulnerabilidad. Entonces, esa trampita de que no se me note, que nadie se dé cuenta, entonces han calificado un líder o una persona inteligente emocional porque si está molesto, no se le nota. Si está frustrado, no se le nota, y siempre como que tiene esta sonrisita así. Si tú en este momento me dices, Luchi, ¿sabes qué? Ya no conversemos más, yo hago como, José, qué maravilla, gracias, porque soy inteligente emocional. O de pronto me dices, Luchi, esto está buenísimo, continuemos la conversación. José, gracias. Es como que nos hemos ido entiesando emocionalmente. Eso se llama contención emocional. Y parte de lo que necesitamos es migrar a la asertividad emocional, porque todos estamos todo el tiempo enfrentándonos a las presiones que tú traías ahorita. Entonces podemos reaccionar desde qué tanto conozco de mí y de lo que me gatilla, lo que me enciende o lo que me opaca, o qué tanto respondo por puro instinto. Tú ahorita decías que respondemos desde nuestras heridas. Y esas heridas, más allá, y no les voy a dar clase de psicología, pero esas heridas pueden ser, algunos autores les llaman heridas emocionales, yo las he titulado también miedos arquetípicos, que nos acompañan a todos, pero me da miedo no pertenecer, me da miedo fracasar, me da miedo equivocarme, me da miedo que me humillen, me da miedo que sean injustos conmigo. Entonces, dependiendo de mi historia, tengo una tendencia natural para responder, también en lo emocional. Por tanto, requerimos autoconocimiento, porque si el ser humano no se mira para adentro, no deja que otro le muestre, no empieza a entender sus disparadores, sus propias respuestas, pues sencillamente vamos a estar reaccionando por impulso y ahí caemos en algo que, en lugar de ser inteligentes emocionales, se denomina torpeza emocional.
Ahora, fíjate que es interesante lo que tú estás diciendo, Luchi, porque para comenzar, fíjate, uno de los graves problemas que tienen los líderes, y sobre todo en los líderes hombres, pasa mucho con los hombres, y sobre todo si es líderes hombres y latinoamericanos, es que los machos no lloran, tú sabes, uno tiene que ser fuerte y mostrar debilidad es símbolo de, tú sabes, de flaqueza de carácter. Entonces, eso lamentablemente ha sido como un patrón histórico que traemos inclusive de nuestra educación. Cuando hoy en día la ciencia precisamente dice que una de las grandes fortalezas de un líder es mostrar vulnerabilidad, es decir, mostrarse desde su verdadero ser interno. ¿Qué opinas tú de eso, Luchi?
Mira, está absolutamente comprobado, porque nosotros tenemos esa cultura que tú dices, porque cuando yo enseño emociones, les digo, las emociones no las aprendemos solo a los papás o en la casa, las emociones están en el territorio. Entonces nosotros que tenemos una herencia judío-cristiana, una herencia latinoamericana, hemos crecido con discursos y narrativas como esas, los hombres no lloran, hay que ser fuerte, no se anena si se cae, y utilizamos adjetivos que poco a poco nos han ido llevando a rechazar unas emociones. Entonces no podemos sentir miedo, no podemos sentir tristeza, y sí podemos sentir otras. Hay unas emociones que los hombres tienen permiso de sentir, y otras que las mujeres tenemos mayor permiso de sentir. Y en contraposición, hay unas que a nosotras no nos lucen bien y a los hombres tampoco. Y ese es parte de la trampa en la que hemos caído, que hoy en día, afortunadamente, no solo la ciencia, la ciencia desde lo salud y neurociencia, y también la ciencia en lo social, hemos ido desafiando, porque hemos ido dándonos cuenta que la vulnerabilidad no es lo mismo que debilidad, sino que nos pone en una posibilidad como líderes de asentar mayor autoridad. Cada vez cuando el ser humano, en colaborador en una empresa o incluso en un tema más social, cuando vemos a un líder político, si vemos que se parece a nosotros porque les pasa cosas similares, le duelen cosas parecidas y batalla con lo que yo batallo, me identifico. Y ahí entonces me genera confianza, me genera tranquilidad. Pero esta oda al superhéroe, que no pasa nada, que todo lo puede, cada vez más la hemos ido desafiando, afortunadamente, porque sabemos que nosotros estamos lejos de ser un superhéroe y que nuestras grandes victorias las obtenemos justamente cuando vamos de frente a atravesar una batalla.
Fíjate que tú ahorita hablabas de, cuando hablabas de vulnerabilidad, me llama me viene a la memoria la autora Brené Brown, que ella es de aquí de Houston, y ella ha sido una de las grandes escritoras que ha hablado del tema de la vulnerabilidad. Pero es interesante cómo los líderes que son exitosos hoy en día son aquellos que realmente muestran esa vulnerabilidad y de una manera genuina. O sea, se muestran como seres humanos, ¿no? Mira, nosotros vamos a llegar casi al final de este primer segmento, pero lo importante es que estamos sentando la base de algo que es importante, que la inteligencia emocional, tú lo mencionaste ahorita, hoy en día no solamente la ciencia, sino la neurociencia confirma muchas cosas. Y a mí eso me apasiona mucho porque yo soy una persona hoy día muy conectada a mi iglesia y mi pastor, él es una persona que le encanta la neurociencia y él siempre está haciendo esa sinología, cómo la neurociencia hoy en día explica muchas cosas que inclusive la Biblia te la habla. Y entre eso está el control de la... Sí, adelante. Es interesante esa conexión. ¿Qué opinas tú de eso?
Totalmente, o sea, estoy completamente de acuerdo. Mucho de lo que hoy decimos que es nuevo, nos lo dijo en la Biblia hace muchos años. Incluso recientemente yo escribía en una columna sobre el burnout ejecutivo, que tiene mucho que ver con este estrés no manejado y esta tensión no expresada, y este líder que cree que puede con todo o debe poder con todo, cae en esos extremos. Y cuando nos remitimos a la Biblia, justamente ahí hay un ejemplo clarísimo de cuando...
a ser fiel a mí. Soy Caro Guevara y hoy abrimos...
Sí, mira, nosotros estamos llegando lamentablemente al final del primer segmento, pero vamos a seguir hablando un poquito más de esto. Vamos a ahondar en este, porque para mí realmente es fascinante ver cómo hoy día la ciencia y la neurociencia lo que está confirmando cosas que están ahí, están en la Biblia. Y tú siguiendo esos principios... puedes tener muchas explicaciones de cosas en la vida. No se vayan, estamos llegando al primer segmento. Seguimos aquí con Líderes Inquebrantables.
No te muevas, regresamos con más historias y estrategias para mantenerte firme cuando todo se te pone a prueba. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Estamos de vuelta. Soy José Pereira y estamos viendo Líderes Inquebrantables en Now Media Televisión. Sigamos descubriendo qué significa liderar sin quebrarse.
Bienvenido de regreso a Líderes Inquebrantables. Yo soy su host, José Pereira, y estamos aquí conversando con Luchi Mejía. Si ustedes quieren escuchar más de esto, pueden escucharlo en nowmedia.tv. Pueden escucharlo en el formato podcast o en iOS, Apple TV, en cualquier formato 24/7 en Now Media TV. Estamos conversando con Luchi Mejía, directora general de Potencial Humano Integral, Luchi Academia. Hemos hablado sobre las emociones, el liderazgo, esa fortaleza interna que necesitamos cuando la vida y la organización nos ponen a prueba. Y hablamos de cómo la ciencia y la neurociencia confirma muchas cosas que habla la Biblia, pues, ¿no? Entonces, vamos a seguir hablando del tema de inteligencia emocional y quiero que me sigas hablando de esto que estabas hablando del artículo que escribiste, donde hiciste esta analogía con el tema de la Biblia, porque quisiera que ahondara un poquitico en eso, Luchi.
Mira, como te estaba contando ahorita, hace muchos años, de pronto algunos conocen esta historia, cuando el profeta Elías estuvo ejerciendo y hizo una parte muy, muy, muy relevante de su liderazgo, después de que ganó una gran batalla, se angustió, cayó en tristeza profunda, se metió a una cueva, se quedó ahí en su mayor, traduciéndolo al día de hoy, burnout, en su nivel más alto. Incluso hay quienes dicen que cayó en depresión, que es un estado anímico poco conducente. Y en ese momento Dios no lo llamó a que fuera más productivo. O sea, Dios le dijo, levántate, descansa, come, reposa y luego sí sigue. Y yo hago esta analogía cuando escribo en mi artículo porque justamente una de las trampas del líder de hoy es que cree que tiene que poder solo, que no puede parar, que no puede descansar y que no puede darse un tiempo para recomponerse, que en este caso es reposar, descansar, comer, o sea, hacer actividades que necesitamos que vuelvan y nos retomen la energía. Porque hemos hecho una oda a la productividad, a esa sobreexigencia de estar disponible 7x24, entonces caemos en la trampa de una sobreexigencia que lo que termina es fundiendo el motor. Y nosotros, si queremos realmente ser inteligentes, emocionales y mejores líderes, pues no nos podemos fundir. Necesitamos liderar integralmente en casa, con los que hemos elegido ser papás, pues somos líderes en nuestra casa, lideramos el matrimonio, lideramos en nuestras organizaciones, aquellos que tenemos empresa. Cuando trabajamos con equipos a cargo, entonces no podemos simplemente dárnoslas de que podemos solos y fundirnos.
Tú sabes que es importante eso que tú estás diciendo, Luchi, porque uno de los graves problemas que tiene el líder moderno es que no sabe distinguir entre el momento que tiene que tomar una pausa y parar y tomarse la licencia de tomarse un permiso para estar consigo, con su familia, y no sabe ese balance entre lo que es tu actividad profesional, gremial, lo que sea, y tu vida familiar. Entonces, eso es uno de los grandes retos, lamentablemente, que ocurre en el mundo moderno. Yo, por ejemplo, tengo una práctica de coaching donde yo le digo a la gente que tienen que tener un perfecto balance entre tu éxito profesional y tu vida personal, porque hay veces que la gente dice, no, que esta persona es exitosa. ¿Qué significa ser exitoso si de repente tiene su vida personal destruida? Matrimonio destruido, familia destruida. Entonces, háblame un poquitico de eso.
Así es. Y cada vez más se valora hoy la integralidad del ser. O sea, ya quizás por una época cuando se hablaba más, no sé, y estoy hablando de época de hace ya unos años, círculos de calidad y todo esto, estábamos muy enfocados en el hacer. Y esa era una de las medidas o uno de los estándares que se tenía. Pero tú mencionaste lo que es ser exitoso. Entonces, si dejamos solo el éxito en el número de la cuenta bancaria, de cuánto queda allí, y la salud no me acompaña porque no me he cuidado lo suficiente y no me he mirado, no me he acordado de cuidar mi familia, que es mi núcleo principal, no cuido mi espiritualidad, no tengo unos amigos. Entonces, si no hago todo esto y solo tengo una cuenta bancaria, pues tengo una cuenta bancaria, pero eso no me convierte en una persona exitosa como ser humano integral que somos. Y ese es el desafío. Hoy en día necesitamos todo mirarlo desde un lugar completo. De hecho, un círculo solamente lo es cuando está completamente cerrado. Si tiene un pedacito abierto, ya deja de ser un círculo. Y así necesitamos nosotros también tener la capacidad de parar y de revisar todas nuestras áreas. Es una de las prácticas que yo más hago cuando acompaño a mis coaches en el coaching ejecutivo y les digo, revisemos cómo está todo, cómo está el balance. Porque cuando nos dejamos llevar más por lo que se dice socialmente y vemos en redes sociales una cultura un poco más hollywoodense, porque ahí se publican las vidas perfectas. Entonces, todo se ve bonito. Si me dejo llevar solo por eso, seguramente pues voy a estar dejando cojas algunas áreas de la vida que no estoy revisando y ese éxito no va a ser sustentable en el tiempo.
Bueno, tú hablas de la vida hollywoodense, ¿verdad? Porque en las redes todo el mundo es perfecto, ¿no? Inclusive los filtros que la gente se coloca me da risa porque yo el otro día fui a un evento con mi esposa. Tuvimos yo fui invitado a dar una conferencia en Las Vegas en un evento donde se estaban premiando una cantidad de gente y nosotros nos reíamos porque las fotos que colocaban de las redes de las personas y las personas que aparecían, ninguna se parecían. Era impresionante. Como no, y yo le decía a mi esposa, pero esto es impresionante, o sea, la foto que la gente pone y lo que es la gente, o sea, yo no digo que uno no tenga un poquitico de, tú sabes, de eso de quererse a sí mismo, pero ay, a veces la gente se pasa. Entonces, transmites una sensación que no eres tú realmente. Ahora, hablando de inteligencia emocional, hay algo que a mí me llama mucho la atención y me interesa, que los buenos líderes son aquellos que cuando llegan, por ejemplo, a un área de trabajo, de reunión, lo que sea, tienen algo que yo llamo, saben leer el área, leer el salón, porque pueden ver las reacciones de él, como el lenguaje del cuerpo, la expresión corporal, el tono de la voz y muchas de esas cosas. Si el líder es realmente tiene una inteligencia emocional aguda, puede saber si hay tensión, cómo manejar ese espacio y cómo hacer de que la cosa sea más adecuada. Y ahí entro en el concepto de lo que es la asertividad. O sea, cuando las personas saben decir las cosas en el momento correcto, de la manera correcta. ¿Qué opinas tú de la asertividad?
Mira, esa es incluso parte de mi tarea y de mi proyecto todo el tiempo en el mundo del liderazgo. Hacer el tránsito de la inteligencia emocional a la asertividad emocional, que como tú la traes, la aprendimos desde el lenguaje. Cuando la mirábamos en la comunicación, decimos es qué decir, cuándo decir, cómo decir, a quién decir y de qué manera decirlo. Y así nos vamos a comunicar asertivamente. Esto no es muy distinto en lo emocional. Cuando el ser humano se conoce y el líder se conoce a sí mismo, sabe qué le pasa, qué emoción está sintiendo, qué se la generó y como se conoce, tiene autoconocimiento, va a saber cómo usualmente suele responder cuando siente eso. Entonces va a poder hacer una pausa y decir si este es el momento y el entorno para que yo responda o este es el momento de hacerme a un lado y parar y decir esta conversación la vamos a tener en otro momento. Porque eso de leer el entorno, como tú lo llamas, tiene que ver con que el líder esté apercibido, es decir, atento y perciba todo lo que está pasando. Tenga la conciencia cuando vemos qué hacemos desde el coaching es llevar a que nos demos cuenta de, es decir, elevar el nivel de conciencia. Entonces tengan la conciencia y la capacidad de darse cuenta de qué está pasando, en qué están los unos, qué de lo que dije y como lo dije impactó a los otros, porque nosotros todos formamos parte de un sistema. Entonces está muy comprobado que los líderes, el estado anímico del líder impacta el estado emocional de los equipos. Y eso implica que yo tenga la capacidad de ver qué está pasando en esta reunión, qué tanto nivel de tensión hay, qué tan bajo está el nivel de tensión, porque eso es lo que hace el líder, o genera más tensión o baja la distensión de tal manera que los otros puedan tener los oídos para escuchar lo que él quiera transmitir. Y por eso necesitamos que sean asertivos en lo emocional, para que comuniquen y transmiten de forma correcta y, por supuesto, que estén apercibidos para reconocer e identificar qué está pasando, qué me pasa con las cosas que pasan y cómo yo, dado quién soy, estoy impactando a mis seguidores, a mi público, a mis colaboradores, etc.
Bueno, fíjate, tengo una pregunta, última pregunta antes que terminemos. ¿Qué papel juega la asertividad emocional cuando hay el conflicto, la tensión o aquella conversación difícil que hay que tener a veces dentro del equipo de trabajo? Dame una respuesta corta y después seguimos hablando porque estamos llegando casi al final.
Mira, si yo lo pudiera poner en porcentaje, si queremos una respuesta exitosa, una buena conversación y una buena relación, la asertividad emocional es el 99% de la efectividad de esa relación. En la medida en la que yo impacte positivamente en lo emocional una conversación, esa conversación va a llegar al resultado que quiero.
Eso es importantísimo. Mira, nosotros llegando al final, hemos hablado mucho de todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, la asertividad y el manejo de la lectura de los áreas de trabajo. Pero hay algo claro, que en el liderazgo masculino y femenino, por la misma característica de los seres humanos, el hombre y la mujer, que de nuevo la ciencia ha corroborado, pues que tenemos nuestras diferencias. El liderazgo femenino realmente tiene algo que realmente es importante, que ustedes las mujeres tienen algo que quizás no tenemos nosotros los hombres, que ustedes pueden estar cocinando, hablando por teléfono, cargando un muchacho, mandando mensajes por email y contestando una carta. O sea, pueden manejar cualquier cantidad de cosas que el hombre no puede hacer. Entonces, eso hace que ustedes, las mujeres, tengan un liderazgo mucho más activo. Vamos a hablar de eso en el próximo segmento. No se vayan, ya regresamos.
No te muevas. Regresamos con más historias y estrategias para mantenerte firme cuando todo se te pone a prueba. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Estamos de vuelta. Soy José Pereira y estamos viendo Líderes Inquebrantables en Now Media Televisión. Sigamos descubriendo qué significa liderar sin quebrarse.
Bienvenidos nuevamente a Líderes Inquebrantables. Yo soy su host, José Pereira, y estoy aquí con Luchi Mejía, directora general de Potencial Humano Integral Luchi Academy. Y ahora quiero llevar esta conversación hacia una dimensión bastante interesante, porque estamos hablando de lo que es el liderazgo de la mujer en la familia, ¿no? La mujer a veces es el líder de empresa, pero al mismo tiempo tiene que liderar una familia, liderar equipo, a veces tiene que envolverse con la comunidad. Es decir, la mujer tiene una cantidad de cosas que a veces el hombre honestamente no la tiene, ¿no? Entonces, si eres una mujer que eres líder, evidentemente eso te trae una serie de características. Entonces, vamos a hablar un poquitico de eso, Luchi, porque tú tienes una vida integrada por múltiples dimensiones. Tú eres mujer, tú eres colombiana, tú eres madre, tú eres esposa, tú eres hija, eres psicóloga, eres coach, wow, eres teóloga, autora, empresaria, formadora. O sea, tú tienes un pocote de cachucha. Habla un poquitico de ti en toda esa faceta, Luchi.
Bueno, te escuché todo eso y me cansé un poquito, pero sí, en realidad voy a devolverme cuando tú estabas diciendo que las mujeres podemos hacer múltiples cosas al mismo tiempo distinto a los hombres. Y hay una parte que es real y es cierto porque si nosotros miramos el cerebro de los hombres y las mujeres, pues en tamaño es diferente, es más pequeño el de la mujer, es más grande el del hombre. No se angustien mujeres porque esto no quiere decir que seamos menos inteligentes o los hombres más inteligentes, sino que en el centro está el cuerpo calloso, que es más ancho y eso hace que la interconexión eléctrica del hombre sea más lenta. Es decir, por eso muchas veces son más eficientes porque hacen una cosa y la hacen muy bien. Nosotras caemos un poco en la trampa de hacer muchas al mismo tiempo y a veces se nos olvida la más importante. Entonces tenemos que trabajar en el foco, el enfoque y la eficiencia, las mujeres. Ahora, es cierto que tenemos una habilidad para poder distribuir cerebralmente distintos escenarios a la vez. Y esto tiene que ver con que no solo nos pasa a las mujeres, los hombres también, esto se puede desarrollar. Es reconocer que donde yo estoy, siempre tengo varios roles al tiempo. Aquí estoy conversando contigo porque me invitaron a este espacio que es maravilloso. Sin embargo, sigo siendo mamá, sigo siendo esposa, sigo siendo hija, sigo teniendo mi empresa, sigo teniendo unos roles activos. A veces caemos en la trampa de que llego a la oficina y como que me quiero olvidar de todo, porque eso responde a que hace muchos años estaba esa idea, que es bastante absurda, que dice los problemas personales déjalos afuera y aquí solamente te enfocas en lo laboral. Entonces, por muchos años nos pidieron que nos disociáramos, pero eso no lo podemos hacer. Nosotros a donde vamos, vamos con todos nuestros roles. Y entre mayor autoconocimiento de nuestras fortalezas y debilidades, o como lo he puesto yo siempre en el mundo emocional, de mis luces y de mis sombras, voy a poder identificar en qué áreas voy a necesitar mayor ayuda y mayor apoyo para traer la humildad y la vulnerabilidad de pedirla, levantar la mano y decir necesito ayuda, y o en cuáles efectivamente soy mucho más capaz, tengo más luces y voy a poderme bandear un poquito más sola. Pero ahí necesitamos es pura identificación de reconocimiento. O sea, en qué soy muy bueno y en qué no tanto, porque los hombres hacen cosas maravillosas, pero caen en la trampa a veces de que dejan los roles al lado. Por eso de pronto, cuando están viendo un partido, o le ponen la atención al partido, pero se les olvida el niño, y el niño se cae, y las mamás decimos, pero ¿cómo no lo pudiste cuidar? Entonces, básicamente es entrenamiento en ser más atentos. Hace un rato les hablaba de estar más apercibidos para que estemos más atentos a todo el entorno. Y efectivamente sí, sí, de manera natural nos queda un poquito más fácil a nosotras.
Pero Luchi, tú tienes cualquier cantidad de atributos. Me llamó la atención de que entre tus características eres teóloga, o sea, hiciste estudio de teología. Habla un poquito de eso.
Así es. Bueno, yo tengo una fe clara, yo creo mucho en Dios, yo soy cristiana, y en algún momento yo crecí también en una familia católica. Mi papá me enseñó sobre todo a estudiar, digamos, el mayor valor me lo dio por el conocimiento. Y entonces dije, bueno, esto no es solamente entender un poquito, sino quiero profundizar, quiero comprenderlo realmente. Entonces empecé a hacer básicamente el seminario para poder hacer un seminario bíblico y comprender y entender mucho más alrededor de la teología, porque primero para una amplitud y profundidad espiritual para mí, pero además también porque yo acompaño a muchos hombres y mujeres que se debaten entre si creo y no creo, si todo es desde la razón. Acompaño cristianos, acompaño judíos, acompaño ateos, acompaño de distintas religiones. Entonces, comprender mucho más acerca del mundo de la teología también me daba una posibilidad de entender mejor a estas personas a quienes puedo acompañar, pero básicamente es para tener mayor profundidad espiritual.
No, me llamó la atención porque yo estoy ahorita haciendo estudios teológicos con mi esposo, por eso es que te hago el comentario, porque mi iglesia, yo soy cristiano también, mi iglesia, mis pastores sacaron un seminario teológico para personas en la iglesia, y mi esposo y yo lo estamos haciendo, y la verdad es que ha sido maravilloso, porque primero los profesores que son de la misma iglesia son líderes de nuestra congregación, y te, sabes, te empiezas a ver las cosas un poco más claras, ¿no? Y no lo estamos haciendo para ser pastores ni nada de eso. Yo, en mi caso, lo estoy haciendo simplemente porque quiero tener un poco más intimidad con Dios, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención eso y te felicito, ¿no? Mira, hay algo importante aquí que es como mujer, ¿cómo tú ves ese? Porque la mujer siempre tiene, lamentablemente, una realidad que tiene que competir contra el hombre. Entonces, cuando la mujer llega a un trabajo, a cualquier lado, siempre tiene eso de que tiene que dar como un poquitico más, porque tiene eso, el hándicap de ser mujer. ¿Cómo manejas tú esa situación? ¿Eso te ha afectado o tú lo has logrado superar? Háblame un poquitico de eso.
Mira, José, es cierto. Hoy día, digamos, tengo una historia distinta, pero en mis inicios, en mi carrera, lo noté mucho más. Y también tiene que ver con que nosotros, al trabajar en las organizaciones son constructos patriarcales. Entonces, de manera natural, el liderazgo masculino está presente. De hecho, yo tengo un programa que se llama Liderazgo Femenino y lo digo un poco irónicamente, no se puede llamar liderazgo masculino porque eso sería contradictorio, o sea, eso es redundante. Nosotras necesitamos trabajar en nuestro liderazgo porque desafortunadamente, y yo lo viví, cuando empecé a tener posiciones altas de liderazgo, las mujeres caemos en la trampa de ejercerlo desde una postura masculina. Entonces, si yo compito masculinamente, desde mi energía masculina contra un hombre, pues el hombre tiene más fuerza que yo, más fuerza física, y además está en su salsa. Por eso, cada vez tenemos que más darnos cuenta de nuestra autenticidad, de traer nuestra energía femenina para la complementariedad. Porque sí, sí somos medidas de la misma forma, pero al mismo tiempo, medidas de la misma forma me refiero en estándares de resultados, y todavía, ya hemos mejorado mucho, pero todavía se mide, uy, esta va a quedar embarazada, uy, esta le toca irse a cuidar a los niños, ay, se va a enfermar. Nosotras lidiamos con eso, el hombre, pues sus hijos los está cuidando a alguien más, y no estoy diciendo que esté mal. Hoy día, cada vez están más involucrados en la crianza. Entonces, probablemente hoy, como sociedad, hemos evolucionado a vernos desde un lugar más complementario. Pero cuando la mujer empieza también a traer su feminidad al liderazgo desde un lugar más auténtico, sin querer hacerlo igual que el hombre, empieza a florecer y a brillar mucho más. Yo pequé siendo vicepresidenta de Recursos Humanos por traer yo tengo mucha fuerza, y traía un liderazgo que era desde una postura mucho más masculina. Entonces, cazaba peleas y me desgasté mucho. Me fue bien, exitosamente en escala, pero no hice necesariamente eso que yo más hubiera querido hacer. Ahí no fui muy asertiva emocionalmente, fui muy torpe. Volver a reconocer mi feminidad, mis luces, mi suavidad, mi posibilidad de traer mi fuerza sin pelea, poder también aprender y ver que su capacidad de los hombres resuelven espacialmente unas situaciones que a nosotras no se nos ocurren y que nosotros los podemos complementar, en ese instante pude incluso avanzar hacia otros espacios que me dieron mayor tranquilidad.
¿Y qué le diría a una mujer que sabe que está llamada a liderar, pero todavía duda de su voz o si realmente es una líder? ¿Qué le dirías tú a una mujer, hablándole a ellas?
Mira, ahí lo que yo, y te invito a que abras tus ojos y saques tu voz. En algún momento siempre pensamos que todo ya se ha dicho, que todos ya han hablado, que hay otros que saben más que nosotras. Y sí, es verdad, hay gente que ya ha hablado, hay gente que sabe más que nosotros. Pero siempre, en los 8 mil millones de personas que tenemos, hay alguien que lo que tú le vas a decir es lo que necesita escuchar. Entonces, mi invitación es a que no se pierda ninguna mujer de ser el regalo que vino a ser en este mundo, que aparezcan.
Y si alguien quiere saber más de ti, Luchi, ¿dónde te puede ubicar?
Yo soy súper fácil de encontrar. Estoy en todas las redes y me encuentran con Luchi, Luchi con Y al final, Luchi Mejía en Instagram, Luchi Mejía en Facebook, Luchi Mejía en LinkedIn, Luchi Mejía en TikTok. Mi página se llama luchimejía.com. Es una marca registrada donde todo el tiempo estoy acompañando para el mundo emocional, para el liderazgo. Y bueno, ahí comparto todas las herramientas que también he venido desarrollando.
¿Eres muy activa en las redes sociales?
Sí. Sí, participo, comparto. Lo que se pueda generar para que a otro les sirva, creo que esa es la mejor manera de poder contribuir hoy en día.
Ok, está muy bien. Bueno, estamos llegando al final de este segmento que ha sido maravillosa esta entrevista. En el siguiente segmento vamos a terminar cerrando toda esta conversación maravillosa y vamos a hablar de las herramientas pedagógicas, académicas. Entiendo que tú tienes una práctica de coach ontológica. Vamos a hablar un poco de eso y vamos a ver cómo todo esto cerramos todo el ciclo de lo que es Luchi Mejía. No se vayan, quédense aquí para el próximo segmento. Esto es Líderes Inquebrantables con José Pereira. Yo soy tu host.
No te muevas. Regresamos con más historias y estrategias para mantenerte firme cuando todo se te pone a prueba. Esto es Líderes Inquebrantables por Now Media Televisión. Estamos de vuelta. Soy José Pereira y estamos viendo Líderes Inquebrantables en Now Media Televisión. Sigamos descubriendo qué significa liderar sin quebrarse.
Esto es Líderes Inquebrantables. Yo soy tu host, José Pereira. Líderes Inquebrantables lo puedes encontrar en nowmedia.tv. Puedes tenerlo bajo demanda cuando lo quieras. Puedes bajarlo en nowmedia.tv, en la app de nowmedia.tv, Roku, iOS, Apple TV. Este canal es el primer canal bilingüe en inglés y español de todos los Estados Unidos. ¿Quieres saber más? 24/7 está Nowmedia TV y si no, lo puedes ver en el formato de podcast. So, aquí, terminando este segmento, quiero decir que Luchi Mejía ha desarrollado herramientas pedagógicas y académicas para ampliar la comprensión emocional, incluyendo trabajos sobre emociones, asertividad y arquetipos. Este cierre nos permite mirar algo muy poderoso. Muchas veces no lideramos solo desde nuestra experiencia profesional, sino desde nuestros personajes internos, historias, desde nuestras heridas, desde nuestros miedos, de nuestra fortaleza que hemos ido construyendo en la vida. En este segmento, debemos tratar de hablar de los arquetipos con el liderazgo real. ¿Qué parte de mí toma decisiones cuando yo tengo miedo? ¿Qué parte de mí busca controlar? ¿Qué parte de mí se sacrifica demasiado? ¿Qué parte de mí tiene sabiduría para sostener la adversidad sin romperse? Esta conversación debe cerrarse con una idea central. El liderazgo inquebrantable no nace de no caer, nace de conocerse, nace de integrarse y nace de volver a levantarse cuando caes con una mayor conciencia. Entonces, Luchi, cuando tú hablas de arquetipos, ¿cómo puede ayudarnos a entender quién está liderando dentro de nosotros de acuerdo al arquetipo que tenemos?
Mira, José, es bien importante identificarlo. Y ahí solamente quiero, cortico, contar que arque significa principio y tipo significa modelo fundamental. Entonces, esto es personajes. A veces, cuando pensamos las personas y les mencionan el símbolo más reconocido por todos, que es la cruz, algunos los asocian a la fe, a la religión, pero inmediatamente hay una asociación. Si pensamos en una paloma blanca, seguramente dicen la paz. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, somos simbólicos y necesitamos reconocernos con algo. Esto implica un arquetipo. Entonces, los arquetipos son personajes. Aquí quise traer algunos que tienen que ver con el liderazgo. Entonces, por ejemplo, por muchos años se nos ha invitado a que seamos superhéroes o la Mujer Maravilla, que es una de las trampas de las que hablábamos al principio en este programa, de creer que puedo con todo. Si yo como líder estoy parada en mi Mujer Maravilla y no me doy cuenta que necesito ayuda, lo que tiene la tendencia de la Mujer Maravilla, que es hacerlo todo sola, resolver todo sola, salvar a los otros y no pedir ayuda. Ese puede ser un personaje que puede tener luces porque me va a ayudar a resolver y cuidar, pero puede tener altísimas sombras por el costo y el aislamiento. Pero hay muchos otros arquetipos. Entonces, si los asociamos al liderazgo, puede aparecer el guerrero, aquel que va y defiende y cuida y protege en su luz, pero también en su sombra puede dañar, agredir e irse a una batalla incluso sin necesidad. Hay personas que son un poco más dramáticas, entonces todo es un problema y se les va la vida y se ahogan en un vaso de agua, como a veces lo decimos. En alguna parte aprendió ese drama y aprendió a personificarlo. Y es muy relevante que las personas identifiquemos en dónde estamos parados y desde dónde estoy ejerciendo el liderazgo.
Tú sabes que eso es interesante lo que tú estás diciendo, porque hay gente, yo lo llamo aquí los drama queen, ¿no? Que todo es un drama y se vuelve un factor de manipulación, ¿no? O sea, es parte de, son cosas que son, lamentablemente, a veces son conductas adquiridas. Por eso es tan importante el tema, volviendo al tema de la neurociencia. Yo tengo una amiga, por cierto, que ella es especialista en neurociencia, y ella siempre dice que los primeros años de tu vida son cruciales, porque ahí es donde se te forma la personalidad, el carácter, ¿no? Y inclusive que cuando tú observas al niño en esa primera etapa, es que tú vas a ver lo que la persona realmente es, lo que quiere, lo que es su propósito. Y ella hablaba de su caso, que ella dice que cuando ella era muchachita, ella agarraba la muñeca y les abría el cerebro. Ella es neurocientífica, ¿no?
Para conocerlo.
Entonces... Háblame un poquito de eso, de cómo es eso de esos primeros años, de la formación de la persona. ¿Cómo ves tú todo eso? Porque esos arquetipos de los cuales tú hablas tienen que ver mucho con conductas aprendidas, ¿no? Entonces, háblame un poquito de eso.
Así es, mira, y lo voy a poner ampliamente entendiendo algo. Todos los seres humanos tenemos una historia, que esa historia es parte de dónde fuimos formados y en la familia en la que nacimos. Todos debemos conocer nuestra historia porque nos constituye, sin embargo, no nos condena. Es decir, siempre tenemos la posibilidad de mejorar y de cambiar. Ahora, dando el ejemplo de tu amiga, evidentemente, si nosotros nos recordamos, empezamos a reconocer cuáles fueron esas primeras tendencias que tuvimos. Yo, dada mi historia, no se las voy a contar aquí porque sería muy larga, pero en la familia en la que yo nací, con la cultura más antioqueña en la que yo tengo, yo soy colombiana con una cultura antioqueña, y además pues fui huérfana de mamá a muy temprana edad. En ese mismo instante, en el instante del velorio y viniendo de una enfermedad, yo me puse muy atenta y me llamaba la atención las respuestas que tenían las personas. Yo ahí no lo llamaba como respuesta emocional, pero yo sí veía que unos lloraban, que otros se enojaban, que otros tomaban trago, que otros se tomaban una pastilla y se dopaban, y yo quería entender. Y ahí empezó mi búsqueda. Yo tengo el arquetipo del buscador, tengo el arquetipo del salvador en su luz y en su sombra, porque yo quería que a nadie más le pasara. Entonces, si todos nosotros vamos un poquito a nuestra historia y empezamos a identificar lo que nos mueve a hacer lo que hacemos, porque todos lo hacemos porque algo nos motiva, nos movió, la motivación no es solo felicidad, sino que me estoy moviendo a hacer algo, empezamos a entender ¿Qué me estaba sosteniendo arquetípicamente para conseguir lo que queremos? Claro, ya después de grande empecé a encontrar otros arquetipos, porque yo les hablo de la Mujer Maravilla no porque me sea ajeno, sino porque evidentemente al morir mi mamá yo quedo más con hombres, con mi papá y con mi hermano, mis hermanas ya se habían casado y yo empecé a hacerme cargo. Ya les he contado que tengo fuerza, entonces empecé a decir yo resuelvo sola. Y eso tuvo grandes costos para mí, muchos beneficios, pero también muchos costos. Por eso necesitamos identificar esos personajes de los cuales echamos mano cuando estamos ante un momento de dificultad, de quiebre o depresión en la vida.
Bueno, bien interesante. Luchi, tú has escrito libros. Háblame un poco de tus libros, de qué tratan, dónde se pueden ubicar, cuál, o sea, habla un poco de ellos.
Mira, todos hasta hoy, en este momento estoy escribiendo mi tercer libro, son sobre emociones. Y parte del propósito ha tenido que ver con acercar el mundo emocional a las personas para que no lo dejemos solo como si eso nos correspondiera solo a los psicólogos o a la terapia, sino a que podamos ser más inteligentes emocionales. Luego me di cuenta que hay muchos que no solo les gusta leer, hay quienes sí, pero otros no tanto. Entonces creé unas cartas que acercan para entender la luz y la sombra de las emociones. Todos mis libros los pueden conseguir a través de Busca Libre, llegan a cualquier parte del mundo y también los pueden conseguir a través de mis redes, me escriben y yo se los puedo dar. Siempre mi propósito al crear herramientas ha sido acercar el mundo emocional, facilitar que tengamos mayor capacidad de gestión emocional en el liderazgo, con los equipos y pues también en la familia, porque necesitamos saber que en la casa también necesito gestionar mis emociones y no caer en la trampa de que como en el trabajo me pueden despedir, allá me comporto muy bien, acumulo y vengo y me desquito con los míos. Necesitamos cuidar también ese núcleo para realmente ser coherentes y cuidadosos y llevar las mejores emociones y mi mejor ser a todas partes.
Háblame un poco de Potencial Humano Integral Luchi Academy, ¿eh? O sea, háblame un poquito de ella.
Mira, Potencial Humano Integral es mi firma de consultoría. Cuando yo me retiré de la vicepresidencia de recursos humanos de una multinacional, en ese momento estaba en embarazo y empecé a acompañar a mis clientes, a organizaciones y a coaches ejecutivos para acompañarlos desde la consultoría. Ahí trabajamos procesos de coaching, escuelas de liderazgo, escuelas en términos de gestión emocional y mucho acompañamiento a los equipos directivos y a los líderes. Esta es una firma que lleva 19 años desde que estaba esperando a mi hija. Luchi Academy surge, es uno de los regalos de la pandemia, porque yo siempre formo en emociones, formaba presencialmente, dado que he formado coaches desde hace 20 años en escuelas de coaching. Entonces, afianzaba las competencias de los coaches en el mundo emocional. Cuando llega la pandemia, pues nos llevan a casa y dado eso empecé a hacer programas virtuales. Y ahí surge Luchi Academy, que es una academia que consolida formaciones en coaching para coaches y sobre el mundo emocional, para que cada vez tengamos mayores competencias y elementos para que quienes acompañan a otros lo hagan de manera responsable y rigurosa.
Bueno, Luchi, esta ha sido una conversación bien interesante. La verdad que te agradezco todo tu sabiduría y todo lo que has transmitido, ¿no? Queremos agradecerte por habernos acompañado en esta conversación tan necesaria, porque hemos hablado de la inteligencia emocional, hemos hablado de propósito, hemos hablado de arquetipos, hemos hablado de asertividad, liderazgo femenino y la transformación humana. Y lo que llevamos hoy es claro. El liderazgo inquebrantable no significa no sentir, no dudar o no atreverse a sentir dolor. Significa tener conciencia, tener la valentía y tener la disciplina interior para no ser destruido por aquello que nos desafía. Y a todos los que nos ven, nosotros los invitamos a seguir liderando con fuerza, con humanidad y con propósito. Porque el verdadero liderazgo no se mide en tiempos de comodidad, se prueba en la adversidad. Manténganse conectados con nosotros por Now Media TV. Este es Líderes Inquebrantables y yo soy tu host, José Pereira. Muchas gracias y Dios me lo bendiga.